la compadecían, susurraban detrás de sus abanicos de encaje que la estaban vendiendo a un hombre que preferiría mirar a su ballet antes que a su novia. Lady Clara Ara conocía los rumores sobre el duque. Esperaba un matrimonio frío de conveniencia, una puerta de habitación cerrada con llave, y una vida solitaria vagando por los pasillos de una propiedad vasta y vacía. Se preparó para un arreglo de por vida desprovisto de pasión. Pero cuando la pesada puerta de roble se cerró con un clic en su noche de bodas, lo que el duque hizo después destrozó cada rumor y la dejó completamente deshecha. El estudio olía a ginebra rancia, lana húmeda, y ruina inminente. Clara Ara estaba de pie frente al escritorio de caoba de su padre, con la postura rígidamente recta. Sus costillas dolían contra el corsé de ballena que la doncella de su madre había atado demasiado apretado esa mañana. Pero no dejó que su incomodidad se notara. Mostrar debilidad en esta habitación era como sangrar en aguas infestadas de tiburones. Lord Ashford no levantó la vista de su libro contable. Simplemente rascó su pluma contra el pergamino, tachando otra línea de crédito que había agotado hacía mucho tiempo. El duque de Windermere, dijo su padre, con la voz un rasguido seco. Ha aceptado el arreglo. Tus deudas, nuestras deudas, quedarán saldadas para fin del trimestre. Clara Ara miró fijamente la calva en la coronilla de su padre. Windermere, repitió. El nombre sabía a ceniza. Sí, él finalmente levantó la vista. Sus ojos estaban inyectados en sangre, la piel debajo hundida por el peso de décadas pasadas en las mesas de faraón. Los papeles están firmados. Te casarás con él para fin de mes. Ella no lloró. Había dejado de llorar por las apuestas de su padre a los 14 años. El romance, había aprendido temprano, era una mentira vendida en novelitas baratas para mantener dóciles a las muchachas tontas. El matrimonio era comercio. Ella era una mercancía. Su dote era inexistente, pero poseía un apellido aristocrático antiguo y un rostro considerado convencionalmente agradable. Era suficiente para comprar la salvación de su familia. Entiendo, dijo con firmeza. Su padre parpadeó, tal vez sorprendido por su falta de histeria. Conoces los rumores, supongo. Los susurros de la sociedad. Estoy al tanto de los rumores sobre las preferencias del duque. Sí, Ashford resopló, agitando una mano despectiva. Chismes tontos con el fin de vender periódicos de sociedad. Pero incluso si es verdad, funciona a tu favor. Tendrás su título, su riqueza, y sus propiedades de campo. Exigirá muy poco de ti a cambio. Produce un heredero de alguna manera, y te dejarán a tus propios dispositivos. Es un arreglo brillante. Clara Ara se dio la vuelta y salió del estudio, con la pesada puerta cerrándose con un clic detrás de ella. Se recostó contra la pared del pasillo, cerrando los ojos. Theodore Fitzroy, el duque de Windermere. Era 10 años mayor que ella, notoriamente solitario, y el sujeto de los chismes de salón más viciosos de Londres. Había pasado sus 20s en Italia, regresando solo cuando su hermano mayor murió en un accidente de equitación. Desde que tomó el título, había asistido a las funciones sociales requeridas, pero permanecía enteramente distante. No bailaba con nadie. No cortejaba a nadie. Frecuentemente se le veía en compañía de un pequeño círculo de amigos solteros, un hecho que las lenguas aprovechaban con deleite voraz. Decían que odiaba a las mujeres. Decían que era antinatural. A Clara Ara no le importaba. Si él prefería a los hombres, significaba que no se le impondría en visitas nocturnas borrachas y torpes, de la manera en que había visto a su padre hacerlo con su madre. Un compañero de casa educado y distante que pagara sus cuentas era más de lo que había esperado. Lo conoció 3 días después en una sofocante asamblea en Mafer. La habitación era una masa asfixiante de seda, sudor, y perfumes florales abrumadores. Clara Ara estaba de pie cerca de un helecho en maceta, sorbiendo limonada tibia, esperando. Ya viene. Siseó su madre, apretando el codo de Clara Ara con fuerza suficiente para dejar moretón. Sonríe, por el amor de Dios. Luce agradable. Clara Ara se puso una sonrisa plana y ensayada. Lo observó acercarse a través de la multitud. Theodore Fitzroy no se veía como el esteta flamante y delicado que los periódicos de chismes pintaban. Era alto, con hombros anchos bajo un abrigo severamente cortado de lana azul marino. No llevaba joyería ostentosa, ni pliegues de corbata intrincados. Su rostro era afilado, angular, y profundamente cansado. Su cabello oscuro estaba peinado hacia atrás, con hilos plateados tempranos en las sienes. Se detuvo frente a ellas. Hizo una reverencia perfecta. Lady Ashford. Lady Clara Ara, su voz era un barítono bajo, áspero en los bordes, como si no lo usara a menudo. Su excelencia, dijo Clara Ara, haciendo una reverencia impecable. ¿Le gustaría caminar? Preguntó él, sin mirar a su madre, enfocándose enteramente en Clara Ara. Sus ojos eran de un gris pálido sorprendente. Frío, pensó ella, como hielo invernal. Sería un placer. Colocó su mano enguantada sobre el antebrazo de él. Bajo la fina lana, su brazo era sólido, tenso. Se alejaron de las miradas fulminantes de su madre, y de los susurros silenciosos y zumbantes de la multitud circundante. El mar de aristócratas se abría, observándolos con fascinación sin disimular, la hija del lord arruinado y el duque sodomita. ¡Qué pareja! Llegaron al borde de la terraza. El aire fresco de la noche golpeó el rostro de Clara Ara, un bendito alivio. Detesto estas cosas, dijo Teodore de repente. No la miraba. Miraba fijamente el jardín oscuro. El sentimiento es mutuo, su excelencia, respondió Clara Ara. Él la miró, apareciendo una tenue arruga entre sus cejas. No necesita halagarme, Lady Clara Ara. Soy plenamente consciente de la naturaleza de nuestro arreglo. Su padre fue enteramente transparente respecto a las restricciones financieras de su familia. ¿Y qué de sus restricciones, su excelencia? Preguntó Clara Ara. Estaba cansada. No tenía energía para los juegos sociales educados. ¿Por qué casarse conmigo? Seguramente hay familias más ricas, más influyentes dispuestas a hacer la vista gorda ante los chismes a cambio de una corona ducal. Se volteó completamente para enfrentarla. Los ojos gris pálido estudiaron su rostro con una extraña intensidad clínica. No habla mucho. No hierve. Y cuando me mira, no me mira ni con miedo ni con disgusto. Me mira con absoluta indiferencia. Clara Ara sostuvo su mirada. ¿Es eso lo que quiere? ¿Indiferencia? Quiero paz, dijo Teodore, con la voz cayendo a un susurro áspero. Quiero que las madres de sociedad dejen de desfilar a sus hijas frente a mí. Quiero que la Cámara de los Lores deje de cuestionar mi estabilidad. Necesito una duquesa que maneje mis propiedades y ancle mi hogar. Y necesito a alguien que no espere un gran romance. Está de suerte, su excelencia, dijo Clara Ara, con la voz seca. Dejé mis ilusiones románticas en el cuarto de niños. Un cambio pequeño, casi imperceptible, ocurrió en su expresión. No era una sonrisa, pero la tensión en su mandíbula se relajó. Entonces nos entendemos perfectamente. El compromiso duró 3 semanas. Fue un torbellino de extravagancia humillante pagada por los abogados de Teodore. Clara Ara fue medida, prendida con alfileres, y envuelta en sedas, muselinas y terciopelos. Los chismes eran implacables. Clara Ara estaba sentada en el salón de la casa de Lady Clementine, balanceando una taza de té de porcelana sobre su rodilla. Las otras mujeres en la habitación la rodeaban como buitres, oliendo sangre en el viento. Es un enlace tan repentino, Clara Ara, ronroneó la querida Clementine, ajustando el encaje de sus mangas. Todas estábamos bastante conmocionadas. El duque de Windermere es tan particular. Es un hombre de acción decisiva, mintió Clara Ara con soltura, tomando un sorbo del té amargo. Decisiva, sí, tarareó otra mujer, una vizcondesa, detrás de su abanico, aunque una se pregunta hacia dónde suelen llevarlo sus decisiones. Escuché que pasa una cantidad desmesurada de tiempo en su club, exclusivamente en el salón de billar. Con Lord Beston. La implicación se quedó suspendida en el aire, pesada y cruda. Clara Ara sintió un repentino e inexplicable destello de irritación, no porque estuvieran insultando a su futuro esposo, sino por su crueldad presumida y resguardada. Vivían en casas pagadas por hombres que mantenían amantes en Covent Garden y golpeaban a sus esposas a puertas cerradas. Y sin embargo, se sentían superiores porque los supuestos pecados de Teodore ofendían sus delicadas sensibilidades. Lord Beston es un renombrado erudito de antigüedades, dijo Clara Ara, con la voz cayendo a un registro frío y plano. Creo que el duque comparte su interés en la arquitectura romana. Pero si prefieren imaginarlos haciendo algo más escandaloso debajo de la mesa de billar, Clementine, por favor no dejen que interrumpa sus fantasías. La habitación quedó en un silencio total. El rostro de Clementine se enrojeció de manera fea y moteada. Clara Ara colocó su taza de té con un chasquido agudo. Gracias por el té. Realmente debo irme. Mis pruebas de vestido. Salió de la casa, con el pecho apretado. no sabía por qué lo había defendido. Orgullo, se dijo a sí misma. Defenderlo era defender su propia elección, aunque la elección hubiera sido hecha por ella. Cuando regresó a la modesta casa rentada de su familia, encontró un paquete esperándola en la sala. Sin flores, sin poesía. Era un pesado paquete rectangular envuelto en papel marrón. Lo abrió. Era una primera edición traducida de la Odisea de Homero, encuadernada en cuero verde oscuro. Una nota estaba metida dentro de la portada. La caligrafía era afilada, irregular, y precisa. Mencionaste el martes que tu padre vendió tu biblioteca. Una casa no debería estar sin libros. Clara Ara miró fijamente el pesado libro. Recorrió con los dedos las letras doradas. El martes, 4 días atrás. Se habían sentado en un silencio incómodo en el salón de su madre para su visita de cortejo obligatoria. Ella apenas había hecho un comentario casual sobre extrañar el olor del papel viejo. Él había estado mirando por la ventana. No había pensado que él siquiera estuviera escuchando. Un extraño dolor floreció en su pecho. Lo reprimió de inmediato. Era solo un libro. Un hombre rico lanzando unas cuantas monedas a un problema. No significaba nada. Aún así, cuando él llegó la siguiente tarde para escoltarla al teatro, se lo agradeció. Se sentaron en el palco en sombras, observando a los actores en el escenario abajo. El teatro estaba caluroso, y Clara Ara sentía la ballena de su vestido de noche clavándose viciosamente en sus costillas. Se movió, tratando de tomar un respiro completo, haciendo una leve mueca. ¿Se encuentra mal? Preguntó Teodore en voz baja, sin apartar la vista del escenario. Estoy perfectamente bien, mintió Clara Ara. Él finalmente se volteó a mirarla. Sus ojos pálidos recorrieron su postura rígida, la ligera palidez de su rostro. No está respirando. Es la moda no respirar, su excelencia. Prueba que una es una dama. Él no rió. Frunció el ceño. Un ceño profundo se asentó sobre sus facciones. Es bárbaro. Se ve como si estuviera con dolor. No es nada. No es nada si le duele. Se acercó más. Su aroma, madera de sándalo, lino limpio, y lluvia fría, la envolvió. Se extendió. Clara Ara se puso rígida, esperando que le tocara el brazo. En cambio, alcanzó detrás de su espalda. Su mano grande y cálida descansó brevemente contra el rígido cordón de su vestido. Mañana, dijo, con la voz cayendo tan baja que la bulliciosa multitud abajo no podía posiblemente escuchar. Dile a la modista que afloje el corsé 5 centímetros. Si se niega, dile que buscaré una nueva costurera. Clara Ara lo miró fijamente. Los vestidos no le quedarán correctamente. La sociedad dirá que me veo descuidada. Que digan lo que quieran, respondió Teodore, volviendo su mirada hacia el escenario. Ya soy el duque sodomita. A ti pueden llamarte la duquesa descuidada. Seremos una amenaza para la sociedad educada juntos. Clara Ara dejó escapar un sonido corto y sorprendido, una risa. Burbujeó desde su pecho antes de que pudiera detenerla. Teodore la miró de reojo, la comisura de su boca titubeando hacia arriba en una fugaz sonrisa fantasma. Transformó su rostro áspero por completo, haciéndolo lucir devastadoramente humano por una fracción de segundo. Luego desapareció, escondida de nuevo detrás de la máscara del aburrimiento aristocrático. Pero Clara Ara la recordó, y por el resto de la semana, los susurros de la sociedad se sintieron un poco menos fuertes. El día de la boda amaneció gris, frío, y completamente ordinario. No hubo gran catedral, ni cientos de invitados. El padre de Clara Ara había insistido en una ceremonia pequeña y privada, alegando que era más elegante. Clara Ara conocía la verdad. No podía pagar un gran desayuno, y Teodore no tenía absolutamente ningún interés en hacer un espectáculo de sí mismo. Se paró en la fría sacristía de piedra de San Jorge, temblando dentro de su vestido de seda blanco. Su madre alisaba su velo, con las manos temblando. Ahora, Clara Ara, comenzó su madre, con la voz elevándose por energía nerviosa. Esta noche será. Se detuvo, tragando saliva con dificultad. Bueno, ya sabes los rumores. Tal vez nada pase. Si él no viene a tu habitación, no debes sentirte ofendida. Es una bendición. De verdad. Los hombres son bestias. Si te deja en paz, simplemente ve a dormir. Clara Ara miró el rostro cansado y arrugado de su madre. Lo sé, madre. No espero nada. La ceremonia pasó en un borrón de latín arcaico y pasos que hacían eco. Teodore estaba de pie a su lado, un pilar de paño oscuro. Olía tenuemente a brandy. ¿Nerviosismo?, se preguntó Clara Ara, ¿o valentía líquida para atravesar el compromiso de su vida con una mujer? Cuando tomó su mano para deslizar la pesada banda dorada en su dedo, su piel estaba fría como el hielo. Su agarre era completamente firme, pero no encontró sus ojos. Yo, Teodore, te tomo a ti, Clara Ara. Su voz era firme, un contrato siendo leído, un trato siendo cerrado. Dejaron la iglesia e inmediatamente abordaron el pesado carruaje de viaje adornado con el escudo de Windermere. Iban rumbo a Ironwood Hall, su sede ancestral en Yorkshire. Sería un brutal viaje de 4 días. La puerta del carruaje se cerró de golpe. Los caballos se lanzaron hacia adelante. Descendió el silencio. Clara Ara miró por la ventana mientras los adoquines de Londres daban paso a los caminos embarrados y llenos de baches del campo. La lluvia comenzó a golpear contra el vidrio, difuminando el mundo exterior en manchas de gris y verde. Pasaron horas. El silencio en el carruaje era espeso, casi sofocante. Clara Ara mantenía las manos dobladas en su regazo, observando las gotas de lluvia correr por el vidrio. Está temblando, la voz de Teodore rompió el silencio como un disparo. Clara Ara se sobresaltó, volteándose a mirarlo. Estaba sentado en la esquina opuesta, con una pesada manta de lana sobre las rodillas. «Es solo la humedad», dijo Clara Ara. Él no discutió. Simplemente tomó el borde de su manta y se la ofreció. Clara Ara titubeó. Compartir una manta se sentía demasiado íntimo para dos personas que esencialmente se habían comprado la una a la otra. Pero el frío se le colaba en los huesos. Se deslizó por el asiento de cuero, manteniendo un pie de espacio entre ellos, y se cubrió las piernas con la pesada lana. «Gracias», murmuró. «Ironwood tiene corrientes de aire», dijo Teodore, mirando fijamente la manija de bronce de la puerta del carruaje. «Fue construida para la defensa, no para la comodidad. Los muros son gruesos. Los fuegos nunca parecen calentar las habitaciones por completo. Necesitará ropa más abrigada que esas sedas de Londres. Soy adaptable, Su Excelencia». Teodore, corrigió él suavemente. «Si vamos a vivir en la misma casa por el resto de nuestras vidas, probablemente deberías usar mi nombre». Teodore, lo probó. Se sentía pesado en su lengua. «Entonces debes llamarme Clara Ara». Él asintió una vez. Cerró los ojos, recostando la cabeza contra los cojines. «La propiedad está aislada, Clara Ara. No hay vecinos por 16 kilómetros. Los sirvientes son callados. Es un lugar solitario. Estoy acostumbrada a estar sola», dijo Clara Ara. Abrió un ojo, mirándola en la tenue luz del carruaje. Estar sola en una habitación llena de gente en Londres es diferente a estar sola en una fortaleza de piedra en medio de los páramos. No te mantendré prisionera. Si deseas regresar a la ciudad para la temporada, puedes hacerlo. Lo financiaré. Clara Ara miró hacia sus manos. Le estaba ofreciendo un escape, una salida de su vida. Era una cosa generosa y decente para hacer. Entonces, ¿por qué le hacía sentir el pecho apretado? «No tengo ningún deseo de regresar a Londres», dijo con sinceridad. «Estoy bastante terminada con la sociedad». Teodore dejó escapar un largo y lento respiro. «Bien, porque la sociedad es una enfermedad». No volvieron a hablar por el resto del día. Llegaron a Ironwood Hall 3 días después, justo cuando el sol se ponía detrás de los picos escarpados de los páramos. La casa era monstruosa. Piedra oscura y sombría elevándose de la tierra como un acantilado natural. Ventanas altas y estrechas miraban hacia el paisaje desolado como ojos vacíos. Era intimidante. Era aterradora. Clara Ara pensó que era la cosa más hermosa que jamás había visto. El personal estaba alineado en el masivo vestíbulo de entrada. Eran exactamente como Teodore los había descrito, callados, mayores, y ferozmente leales. Miraron a Clara Ara, no con el desdén que esperaba, sino con una curiosidad cautelosa y esperanzada. «Muéstrele a la duquesa a sus habitaciones», instruyó Teodore a un ama de llaves de rostro severo llamada la señora Gabel. «Que tenga un baño caliente. Está exhausta», no miró a Clara Ara. «Estaré en mi estudio. Buenas noches, Clara Ara. Buenas noches, Teodore». Clara Ara siguió al ama de llaves por la gran escalinata en espiral. Sus habitaciones eran vastas, decoradas en ricos borgoñas y pesado roble. Un fuego ya rugía en la chimenea, ahuyentando lo peor del frío. Una doncella desató su vestido de viaje, finalmente liberando las costillas de Clara Ara. Se bañó en agua caliente perfumada con lavanda, con la mente enteramente en blanco. El agotamiento del viaje y el cambio monumental en su vida finalmente la alcanzaban. Se puso un simple camisón de algodón blanco. Era práctico, de cuello alto, y enteramente nada seductor. No importaba. Su madre lo había dicho. Si te deja en paz, simplemente ve a dormir. Se sentó en el borde de la masiva cama de cuatro postes. La casa estaba silenciosa, un silencio pesado como tumba. Miró hacia la puerta que conectaba su suite con la del duque. Estaba hecha de madera gruesa y oscura. Estaba cerrada. Clara Ara dejó escapar un respiro que no sabía que estaba conteniendo. Estaba a salvo. Estaba sola. Era la duquesa de Windermere y su vida sería tranquila, sin perturbaciones, y enteramente suya. Retiró las cobijas. Toc. Toc. Clara Ara se congeló. El sonido venía de la puerta que conectaba. No era fuerte, pero en el silencio de la habitación, sonó como un trueno. Se quedó mirando la madera, con el corazón de repente martillando contra sus costillas. Clara Ara, su voz estaba amortiguada a través del pesado roble. Baja. Vacilante. Clara Ara se puso de pie, sus pies descalzos golpeando las frías tablas del piso. Caminó despacio hacia la puerta, con el pulso rugiendo en sus oídos. Se estiró, con los dedos temblando ligeramente, y giró la manija de bronce. La pesada puerta de roble se abrió hacia adentro con un tenue clic metálico. Teodore estaba de pie en el umbral. Se había quitado su abrigo formal y su corbata. Vestía solo una camisa de lino blanco desabotonada en el cuello y pantalones oscuros. La luz cruda de la sola vela en su mano proyectaba sombras largas y parpadeantes a través de los ángulos duros de su rostro. Se veía enteramente diferente. Despojado de su armadura aristocrática, era solo un hombre. Un hombre muy grande, aterradoramente silencioso. Clara Ara aferró el cuello de su camisón de algodón. Su corazón golpeaba contra sus costillas como un pájaro atrapado. ¿Puedo entrar? Preguntó él. Su voz era un rasguido bajo y áspero en la habitación silenciosa. Ella tragó el nudo seco en su garganta. Sí. Él entró y cerró la puerta detrás de él. Colocó el candelero en una mesa cercana, luego se volteó a enfrentarla. No se movió hacia la cama. No se movió hacia ella. Simplemente se quedó ahí, con las manos hundidas profundamente en los bolsillos, mirando las tablas del piso entre ellos. Mi madre me dijo, comenzó Clara Ara, con la voz sonando demasiado delgada. Se aclaró la garganta y lo intentó de nuevo. Mi madre me dijo que si no venías a mi habitación, debía simplemente irme a dormir. Dijo que sería una bendición. La mandíbula de Teodore se apretó, un músculo tembló bajo su piel. Tu madre es una tonta, dijo, pero tenía razón en asumir que preferirías una puerta cerrada con llave. No la cerré. Él levantó la vista. El gris pálido de sus ojos atrapó la luz del fuego, ardiendo con una intensidad repentina y sorprendente. ¿Por qué? Porque eres mi esposo, dijo Clara Ara, forzando las palabras a salir. Se negó a temblar. No sería una víctima acobardada. Y porque hicimos un trato. Las deudas de mi padre están pagadas. Soy tuya para usar como lo requieras para asegurar la línea. Sé lo que se espera de mí. Teodore se estremeció. Fue un movimiento minúsculo, un repentino tensarse de sus hombros, pero Clara Ara lo captó. Dio un paso adelante. ¿Es eso lo que crees que es esto? ¿Una transacción? ¿Crees que vine aquí para usarte? Clara Ara se mantuvo firme, aunque su instinto le gritaba que retrocediera. Creo que eres un duque. Los duques necesitan herederos. No soy tonta, Teodore. Haz lo que debas. No te resistiré. El silencio que siguió fue absoluto. Entonces Teodore dejó escapar un respiro que sonó como una maldición hecha jirones. Cerró la distancia entre ellos en tres largas zancadas. Clara Ara se preparó, cerrando los ojos, esperando las manos rudas, el rasgar de la tela, el peso crudo y torpe que le habían enseñado a esperar de los hombres. En cambio, sintió una repentina calidez irradiando contra su rostro. Abrió los ojos. Teodore estaba de pie a centímetros de distancia, con las manos flotando a ambos lados de su mandíbula, sin llegar a tocarla del todo. Su pecho subía y bajaba en respiraciones ásperas e irregulares. «Mírame», susurró. Clara Ara miró. «Los rumores en Londres», dijo él, con la voz cayendo a un murmullo áspero. Dicen que desprecio a las mujeres. Dicen que prefiero la compañía de hombres en cuartos oscuros y ocultos. Dicen que soy frío, antinatural, y desprovisto de sentimiento. Sé lo que dicen. Tienen razón a medias. Finalmente dejó que sus manos descansaran contra sus mejillas. Sus palmas eran ásperas, callosas de montar, pero su tacto era imposiblemente gentil. Soy antinatural. Porque miro a los hombres de mi círculo, hombres como tu padre, hombres que toman amantes, que tratan a sus esposas como yeguas de cría, que toman lo que quieren por la fuerza. Y no siento nada más que un disgusto violento. El aliento de Clara Ara se entrecortó. Dejé que los rumores se propagaran, confesó Teodore, con los pulgares trazando ligeramente la línea de su mandíbula. Era la manera más fácil de mantener a los buitres de la sociedad lejos de mí. Si pensaban que era un sodomita, las madres casamenteras dejaban de arrojar a sus hijas en mi camino. Me dio paz. Mantuvo al mundo a distancia. Pero era una mentira. Se acercó más, con su cuerpo irradiando calor a través del delgado algodón de su vestido. No desprecio a las mujeres, Clara Ara. Despreciaba a las mujeres que intentaban venderme. Desprecio la zalamería, la falsedad, la avaricia. Se inclinó hacia abajo, con su frente descansando ligeramente contra la de ella. Y entonces te vi de pie en esa esquina, mirando a toda la habitación como si quisiera quemarla hasta los cimientos. Los labios de Clara Ara se abrieron. Un pequeño jadeo escapó. No voy a usarte, susurró Teodore, con sus labios rozando los de ella con cada palabra. No voy a trepar sobre ti en la oscuridad, tomar lo que quiero, y dejarte llorando en tu almohada. Si te toco, es porque me lo pides. Si me quedo en esta habitación, es porque me quieres aquí. Si me dices que camine de vuelta por esa puerta, iré y jamás volveré a cruzar el umbral. Se retiró solo lo suficiente para mirar a sus ojos. La frialdad había desaparecido enteramente de su mirada. Fue reemplazada por algo crudo, hambriento, y peligrosamente vulnerable. La elección es tuya, Clara Ara. Dime que me vaya. Clara Ara lo miró fijamente. El hombre al que la sociedad llamaba monstruo. El hombre que la había comprado. Le estaba ofreciendo la única cosa que le habían negado toda su vida. Control absoluto sobre su propio cuerpo. La conmoción la golpeó como un impacto físico. La cáscara helada que había construido alrededor de su corazón se agrietó, astillándose por el centro. No habló. No sabía cómo. En cambio, se estiró, con sus dedos temblorosos enredándose en el suave lino de su camisa. Lo atrajo hacia abajo. Cuando su boca cubrió la de ella, no hubo brutalidad. Hubo una desesperada y desgarradora reverencia. Teodore gimió, con sus brazos envolviendo su cintura, atrayéndola con fuerza contra su pecho. La besó como un hombre hambriento, como alguien que había pasado toda su vida en la oscuridad congelada y finalmente había encontrado el sol. No se apresuró. Le quitó su pesado y práctico camisón como si fuera vidrio soplado. Cuando la levantó hacia la masiva cama de cuatro postes, la siguió hacia abajo, hundiéndose en el colchón. Dime, murmuró contra su cuello, con el aliento quemándole la piel. Dime si te lastimo. Dime que pare. No pares, respiró ella, con las manos enredándose en su cabello oscuro veteado de plata. Por favor. La consumación de su matrimonio no fue una transacción. Fue un bautismo. Él mapeó cada centímetro de ella con sus manos y su boca, desenterrando terminaciones nerviosas que ella no sabía que existían. La veneró. Desmanteló sus defensas pieza por pieza, arrancando sonidos suaves y desesperados de su garganta hasta que se aferraba a él, completamente deshecha. Cuando llegó el dolor de la barrera final, él se detuvo por completo, quedándose perfectamente quieto encima de ella, con sus músculos cerrados por el esfuerzo de la contención. Esperó, alisando el cabello húmedo de su frente, susurrando quietos y afirmantes elogios contra su piel hasta que la tensión se rompió, y el placer se apresuró a tomar su lugar. Horas después, el fuego se había consumido hasta brasas incandescentes. Clara Ara yacía acurrucada contra su costado. Su brazo pesado estaba drapeado firmemente sobre su cintura, anclándola. Escuchó el latido constante y rítmico de su corazón bajo su mejilla. Se dio cuenta con una claridad repentina y sorprendente de por qué los rumores habían sido tan necesarios. Un hombre capaz de este tipo de devoción absoluta y consumidora no podía sobrevivir en las aguas superficiales y viciosas de la sociedad londinense. Sería devorado vivo. La frialdad era su armadura. Pero aquí, en la oscuridad de Ironwood Hall, se la había quitado. Para ella. cerró los ojos, una sola lágrima silenciosa deslizándose por su mejilla para empapar su pecho. No de tristeza, de la aterradora comprensión de que ya estaba completa, indefensamente enamorada de su esposo. A la mañana siguiente, la casa de Ironwood Hall despertó a un cambio sísmico. La señora Gabel, el ama de llave severa, había instruido a las doncellas para preparar dos bandejas de desayuno separadas, según la tradición de larga data de los matrimonios aristocráticos. El duque tomaría su café en su estudio. La duquesa tomaría su té en sus habitaciones. Pero cuando la doncella, una joven llamada Marta, tocó tímidamente la puerta del duque, no hubo respuesta. El pánico se propagó por el personal. ¿Se había ido el duque en la noche? ¿Ya se había roto el matrimonio? Marta fue enviada a la suite de la duquesa. Tocó la pesada puerta de roble. Adelante, retumbó una voz profunda. Marta empujó la puerta y se congeló, con la bandeja de plata sonando violentamente en sus manos. El duque de Windermere, el amo solitario y aterrador de la casa, estaba sentado en la cama de la duquesa. Estaba sin camisa, con las pesadas cobijas jaladas hasta su cintura. A su lado, enredada entre las sábanas y descansando su cabeza casualmente contra su hombro, estaba la nueva duquesa. Teodore levantó la vista hacia la aterrada doncella. «Tomaremos el desayuno en la sala de la mañana, Marta. Pon lugares para dos, y dile a la señora Gabel que muevan mi baúl del ala este. Residiré en esta suite permanentemente». Marta chilló, hizo una reverencia tan rápida que casi tira la bandeja, y salió disparada de la habitación. Clara Ara dejó escapar una risa suave, sentándose y jalando la sábana sobre su pecho. «La has escandalizado». Teodore volteó su cabeza, con sus labios rozando su hombro desnudo. «Sobrevivirá. Me niego a dormir al otro lado de la casa de ti como un extraño educado. La vida es demasiado corta para ese particular tipo de miseria». La noticia recorrió los corredores de piedra de Ironwood como fuego forestal. El duque había reclamado a su esposa. Los rumores de Londres eran violenta e innegablemente falsos. El personal, que había pasado años observando a su amo vagar por los pasillos como un fantasma hueco, caminaba con una nueva energía frenética. Esa tarde, finalmente la lluvia cedió. El cielo sobre los páramos de Yorkshire se abrió en un brillante azul penetrante, aunque el aire permaneció brutalmente fresco. Teodore ordenó que se ensillaran dos caballos. «¿Sabes montar?», preguntó a Clara Ara mientras estaban de pie en el patio embarrado. Ella vestía un pesado traje de montar de lana verde oscuro, un marcado contraste con la endeble seda que había usado en Londres. «Mi padre vendió mi caballo cuando tenía 16 años para cubrir una deuda en vites», dijo Clara Ara con firmeza, poniéndose los guantes de cuero. «Pero no he olvidado cómo». La mandíbula de Teodore se tensó ante la mención de su padre. Pero no dijo nada. Simplemente dio un paso adelante, aferrando su cintura con sus grandes manos, y la levantó sobre la silla lateral de una yegua gris tranquila con fuerza sin esfuerzo. Cabalgaron más allá de los portones de hierro, dejando atrás las sombras de la casa masiva. Los páramos fueron una revelación. Para los aristócratas resguardados de Londres, el norte era un páramo desolado, pero Clara Ara solo veía belleza indómita y violenta. Las colinas ondulantes estaban alfombradas de brezo y aulaga quebradiza. El viento aullaba desde el mar distante, cargando el olor punzante de la sal y la turba triturada. Teodore cabalgaba ligeramente adelante en un enorme caballo negro castrado. Observaba la tierra con el ojo agudo y posesivo de un halcón. Aquí no se veía cansado ni frío. Se veía como si perteneciera. Pertenecía a la tierra áspera y a la piedra gris. Llegaron a la cresta de una cima alta. Debajo de ellos, un pequeño pueblo estaba anidado en el valle, humo elevándose perezosamente de chimeneas de piedra. Teodore detuvo su caballo. Clara Ara trajo su yegua junto a él. «Arrendatarios», dijo, gesticulando hacia el valle. 200 familias, criadores de ovejas en su mayoría, algunos tejedores. «Dependen de ti», notó Clara Ara, observando una pequeña figura arreando un rebaño de puntos blancos a través de un campo distante. «Sí», Teodore mantuvo su mirada fija en el valle. «Mi hermano William estaba destinado a heredar todo esto. Era el chico dorado, gregario, encantador. Amaba Londres. Amaba la política y las fiestas. Yo era el repuesto. Estaba perfectamente contento con pasar mi vida en una biblioteca en Roma, estudiando lenguas muertas. Era la primera vez que hablaba de su hermano». Clara Ara permaneció perfectamente quieta, dejando que el viento azotara mechones sueltos de cabello por su rostro, sin querer romper el frágil hechizo. William se rompió el cuello, ofendiéndose en una cacería de zorro. «Borracho», dijo Theodore, con las palabras planas y desprovistas de emoción. De repente el título era mío, las responsabilidades, las deudas que había escondido, los arrendatarios que se morían de hambre porque él había derrochado los ingresos de la propiedad en caballos de carrera. Se volteó a mirarla. El viento desgarraba su cabello oscuro. Cuando regresé a Londres, esperaban que fuera William, que organizara bailes, que sonriera, que jugara sus juegos. No pude hacerlo. Los odiaba por bailar mientras mi gente aquí luchaba por costear carbón para el invierno. Así que dejé de hablarles. Pasé mi tiempo con Beston y unos cuantos otros académicos. El gran mundo hizo lo que mejor sabe hacer. Inventaron una historia para explicar lo que no podían entender. Los rumores, dijo Clara Ara suavemente. Dejé que pensaran que era un desviado porque a un desviado se le ignora. A un hombre en duelo y enojado se le maneja. Me negué a ser manejado. Se estiró, con su mano enguantada cubriendo la de ella donde descansaba en la perilla de su silla. Me escondí detrás del chisme, Clara Ara. Fue cobardía. Fue supervivencia, corrigió ella con fiereza. Volteó su mano, entrelazando sus dedos con los de él. Son parásitos. Los mataste de hambre del drama que ansiaban. Eso no es cobardía. Eso es estrategia. Theodore la miró fijamente por un largo momento. La rígida tensión en sus hombros se derritió. La sonrisa fantasma que había visto en el teatro regresó. Pero esta vez le llegó a los ojos. Fue una cosa hermosa y devastadora. Tú, murmuró, con la voz llevando sobre el viento, eres exactamente la duquesa que necesitaba. Pasó un mes. El ritmo de Ironwood Hall se asentó en un latido profundo y constante. Clara Ara tomó su papel con venganza. Se apoderó de los libros contables de la propiedad, sentándose por horas en el estudio de Theodore, mientras él trabajaba enfrente de ella. Descubrió que los despiadados juegos de azar de su padre le habían enseñado inadvertidamente una inmensa cantidad sobre contabilidad y el enmascaramiento de fondos. Aplicó esa lógica despiadada a la propiedad, encontrando fugas, agilizando las cadenas de suministro para los granjeros arrendatarios, y financiando la reparación de tres cabañas colapsadas antes de la primera nevada. Theodore la observaba trabajar con un orgullo silencioso y ardiente. Raramente se alejaba de su lado. El duque melancólico y solitario había desaparecido, reemplazado por un hombre que tocaba la cintura de su esposa cada vez que pasaba junto a su silla, que besaba las manchas de tinta de sus dedos, que le leía poesía en la cama mientras las tormentas azotaban las paredes de piedra afuera. Sus noches eran una exploración consumidora y desesperada el uno del otro. Clara Ara descubrió una pasión ardiente y exigente dentro de sí misma que jamás había sabido que existía. Theodore la igualaba en cada momento, venerando su cuerpo con el mismo enfoque intenso y singular que aplicaba a su propiedad. Eran felices. Era una cosa aterradora y frágil. El mundo exterior irrumpió en un sombrío martes de noviembre. El correo llegó de Londres, una bolsa de cuero colgada del hombro de un jinete exhausto. Clara Ara estaba sentada en la sala, con un libro contable en su regazo, cuando la señora Gabel trajo la bandeja de plata llena de correspondencia. «Gracias, señora Gabel», dijo Clara Ara, dejando su pluma a un lado. La mayoría de las cartas eran cuentas, borradores arquitectónicos de los colegas de Theodore y negocios de la propiedad. Pero anidado en el medio había un grueso sobre de pergamino con la inconfundible letra dispersa de la madre de Clara Ara. El estómago de Clara Ara se desplomó. No había hablado con sus padres desde el día de la boda. Su padre tenía su dinero. No tenía más uso para ella. Cortó el sello de cera con un abrecartas de plata. Clara Ara, la temporada ha comenzado, y los susurros son insoportables. Es todo de lo que Clementine puede hablar. Asumimos que tu aislamiento en el norte era un exilio temporal, pero tu prolongada ausencia está confirmando lo peor de los chismes de la sociedad. Dicen que él te ha encerrado para ocultar sus continuas indiscreciones. Lord Beston fue visto comprando un boleto para la diligencia norteña hace 2 días. Si está exhibiendo sus perversiones bajo tu techo, debes regresar a Londres de inmediato. No seas una mártir. Las deudas de tu padre están pagadas. No le debes nada más a la bestia. Interpreta a la esposa agraviada. La sociedad te dará la bienvenida de vuelta, siempre que lo abandones a él a su miseria. Quema esto tras leerlo. Tu madre. Clara Ara miró fijamente la tinta. Las palabras parecían retorcerse en la página como serpientes venenosas. La absoluta audacia, la crueldad completamente sofocante del mundo que habían dejado atrás. No podían soportar la idea de que el duque de Windermere hubiera encontrado paz. Necesitaban que fuera un monstruo para poder sentirse justos en sus vidas relucientes y falsas. La puerta de la sala se abrió. Teodore entró, sacudiendo la lluvia húmeda de su pesado abrigo. Llevaba un borrador arquitectónico enrollado bajo un brazo. Se detuvo cuando vio su rostro. El comportamiento relajado y fácil desapareció instantáneamente, reemplazado por la letal quietud de un depredador. ¿Qué es? Preguntó, con la voz cayendo a un registro bajo y peligroso. Clara Ara levantó la vista. Miró a su esposo, el hombre que había pasado el último mes despojando su armadura, que besaba su espalda en la oscuridad, que se preocupaba más por los granjeros de ovejas helados que por la opinión del propio príncipe regente. Miró la chimenea. Las llamas crepitaban brillantemente detrás de la reja de hierro. Clara Ara se puso de pie. Caminó hacia la chimenea, sosteniendo la carta por la esquina. No la arrugó. No la rasgó. Simplemente la dejó caer sobre los carbones incandescentes. El pergamino se enroscó, se puso negro, y estalló en llamas anaranjadas brillantes. Teodore se acercó detrás de ella. No preguntó qué era. Envolvió sus brazos alrededor de su cintura, atrayéndola de vuelta contra su sólido pecho, descansando su barbilla en la coronilla de su cabeza. ¿Veneno? Preguntó tranquilamente, observando las cenizas flotar hacia la chimenea. Solo Londres, respondió Clara Ara, inclinándose hacia su calidez. Parece que Lord Beston viene de visita. Teodore dejó escapar un breve respiro sorprendido. Thomas viene aquí en noviembre. El hombre odia el barro más de lo que odia a los franceses. Mi madre cree que viene para continuar tu escandalosa aventura secreta a mis espaldas, dijo Clara Ara secamente. Teodore se atragantó con una risa, enterrando su rostro en su cuello. Que Dios nos ayude. Thomas le teme a las mujeres, a los caballos, y a los espacios abiertos. Tendrás que entretenerlo, Clara Ara. Yo me esconderé en los establos. Clara Ara se volteó en sus brazos. Miró hacia sus ojos gris pálido. Estaban enteramente claros, libres de las sombras que lo habían atormentado cuando se conocieron por primera vez. Que vengan, dijo ferozmente, extendiéndose para sostener su mandíbula. Que venga Beston. Que venga toda la Cámara de los Lores. Si quieren buscar un monstruo en esta casa, con gusto les mostraré uno. La expresión de Teodore cambió. El humor se desvaneció, reemplazado por esa profunda y cruda reverencia que siempre hacía que el aliento de Clara Ara se entrecortara. Levantó sus manos, envolviendo sus largos dedos alrededor de sus muñecas, anclándola a él. «Lucharías contra ellos por mí», dijo, sonando genuinamente asombrado. «Quemaría su sociedad hasta los cimientos por ti», susurró Clara Ara, atrayéndolo hacia abajo para encontrarse con sus labios. No era una promesa nacida de ficción romántica. Era la verdad asentada, cínica, e inquebrantable de una mujer que finalmente había encontrado algo por lo cual valía la pena sangrar. Cuando el beso se rompió, Teodore presionó su frente contra la de ella. Que se queden con Londres. Nosotros tenemos los páramos. Sí, coincidió Clara Ara, cerrando los ojos contra la calidez de su piel. Tenemos los páramos. Lord Thomas Beston llegó 3 días después, luciendo como si lo hubieran arrastrado detrás de la diligencia en lugar de viajar dentro de ella. Era un hombre delgado y esbelto con anteojos que constantemente se le resbalaban por la nariz y una línea de cabello en rápida retirada. Cuando entró al vestíbulo cavernoso de Ironwood, sacudiendo un paraguas goteante, dejó escapar un prolongado gemido teatral. He cruzado hacia el inframundo, anunció Thomas a las paredes de piedra que hacían eco. Teodore, si me has atraído a este infierno congelado solo para asesinarme y esconder mi cuerpo en un pantano, te ruego que lo hagas rápido. No puedo soportar otro minuto en lana húmeda. Un sonido profundo y retumbante hizo eco desde lo alto de las escaleras. Le tomó un momento a Clara Ara reconocerlo como una risa. Era fuerte, sin restricciones, y enteramente genuina. Teodore bajó trotando los escalones de piedra, tomándolos de dos en dos. Agarró a su amigo por los hombros, dándole una palmada en la espalda lo suficientemente fuerte como para hacer tambalear al hombre más pequeño. Thomas, sobreviviste al lodo. Apenas, jadeó Thomas, ajustando sus anteojos, y fui obligado a compartir una diligencia postal en una posada con un hombre que olía distintivamente a cebollas encurtidas. Fue angustiante. Exijo brandy, una vasta cantidad de él. Sus ojos se movieron más allá de Teodore, aterrizando en Clara Ara, quien estaba de pie silenciosamente cerca de las puertas de la biblioteca. Thomas se congeló instantáneamente. Las quejas dramáticas desaparecieron, reemplazadas por una cortesía rígida y aterrada. Se quitó los guantes húmedos y ofreció una reverencia rígida e incómoda. Su excelencia, un profundo honor. Me disculpo por mi intrusión. De verdad escribí con anticipación, pero el servicio postal al norte del Támesis es en gran parte ficticio. Clara Ara dio un paso adelante. Miró a este hombre, el supuesto amante secreto. El eje de los viciosos rumores que habían plagado a su esposo. Aferraba un maletín de cuero contra su pecho como si fuera un escudo, temblando ligeramente por el frío. No era una amenaza. Era un académico brillante y socialmente ansioso que le tenía terror a ella. «Lord Beston», dijo Clara Ara, con la voz cálida y enteramente desprovista de altivez aristocrática. «Teodore me ha contado mucho sobre su trabajo en los acueductos romanos. Me tomé la libertad de encender un fuego en el cuarto de huéspedes azul, y la señora Gabel tiene una bandeja de té caliente y una muy grande licorera de brandy esperándolo». Thomas parpadeó detrás de sus gruesos lentes. Miró a Teodore, luego de vuelta a Clara Ara. ¿Acueductos romanos? ¿Le contó sobre mis traducciones? ¿Lo hizo? Sí, mintió Clara Ara con soltura. Teodore jamás había mencionado los acueductos, pero ella había leído los títulos de las cartas apiladas en su escritorio. Estoy ansiosa por escuchar sus teorías respecto a las composiciones del mortero. La tensión se drenó de los hombros de Thomas tan rápido que visiblemente se hundió. Una sonrisa masiva y aliviada se extendió por su rostro. ¿Mortero? Sí. Tema fascinante. La ceniza volcánica, verá. Lo cambia todo. Teodore atrapó la mirada de Clara Ara sobre el hombro de Thomas. La mirada que le dio fue de absoluta devoción sin disimular. Gracias, decían sus ojos grises. Durante los siguientes tres días, Ironwood se llenó del sonido del debate. Los dos hombres ocuparon el estudio, desenrollando mapas masivos de pergamino por el suelo. Clara Ara no se retiró a su sala, como la sociedad dictaba que debía hacer una esposa. Se sentó con ellos. Leyó sus libros contables, ocasionalmente interviniendo para corregir los atroces cálculos matemáticos de Thomas respecto a los costos de suministro. No hubo romance ilícito. No hubo miradas escondidas. Solo hubo el vínculo cómodo y profundamente platónico de dos hombres que habían encontrado consuelo en la historia antigua cuando el mundo moderno resultaba demasiado cruel. Pero Londres no había terminado con ellos. La tormenta rompió un jueves. No era una tormenta de lluvia, sino un carruaje que llevaba el escudo del vizconde Linfield. Linfield era una figura notoria en Bites, un hombre que poseía una pequeña fortuna, una boca ruidosa, y un apetito insaciable por la destrucción de reputaciones ajenas. Resultaba que estaba viajando al norte para inspeccionar una propiedad recién adquirida, y requería refugio de un chaparrón pasajero. Era una mentira flagrante. Había tres posadas entre el camino principal e Ironwood. Era un espía enviado por los buitres para verificar los rumores de la miseria de Clara Ara y la desviación de Teodore. Cuando Linfield fue llevado a la sala, trajo con él el aroma rancio y sofocante de la sociedad londinense. Era un hombre apuesto, pero sus ojos eran afilados y crueles. Windermere, arrastró Linfield, ofreciendo una reverencia perezosa. Y la encantadora duquesa. Un cuadro de domesticidad rústica. ¡Qué encantador! Y Lord Beston, había escuchado que se aventuró a la naturaleza salvaje. Dedicación a sus intereses académicos, sin duda. La implicación se quedó suspendida en el aire, pesada y vil. Teodore se puso absolutamente rígido. El hombre relajado y sonriente de los últimos días desapareció, reemplazado instantáneamente por el duque frío y melancólico. Dio un paso hacia Linfield, con sus puños cerrándose a los costados. Clara Ara se puso de pie. Suavemente se interpuso frente a su esposo, colocando una mano ligera y restrictiva sobre su antebrazo. Sintió la violenta tensión zumbando bajo su abrigo. Apretó su brazo una vez, un comando silencioso. «Permítame, vizconde Linfield», dijo Clara Ara, con la voz cayendo en el registro plano y helado que usaba para arrendatarios rebeldes y malas deudas. «Qué afortunado que nos encontró. Escucho que los caminos cerca de su nueva propiedad en Northland son traicioneros, particularmente para un hombre acostumbrado a los pavimentos suaves de St. James». Linfield sonrió, un estiramiento delgado y depredador de sus labios. En efecto, pero uno debe sufrir la incomodidad para revisar sus inversiones, aunque veo que algunos de nosotros preferimos aislar nuestras inversiones lejos de la vista pública. Miró alrededor de la antigua sala tenuemente iluminada con desdén abierto. Un poco con corrientes de aire, ¿no? ¿Su excelencia? Uno espera que la mantengan calientita. Estoy perfectamente caliente, dijo Clara Ara. Linfield se inclinó hacia adelante, bajando la voz en una burlona muestra de simpatía. Es un rostro valiente el que lleva puesto, Lady Clara Ara. Su madre está bastante frenética de preocupación. La sociedad entiende las cargas que se le imponen a una hija hermosa. Si alguna vez necesita una escolta rápida de vuelta a la civilización, mi carruaje está a su disposición. Le estaba ofreciendo un escape bajo la fachada de la caballerosidad, mientras simultáneamente insultaba a su esposo en su cara. Clara Ara no se sonrojó. No levantó la voz. Caminó despacio hacia la pequeña mesa que sostenía la licorera de cereza y sirvió un vaso. Dígame, vizconde, preguntó Clara Ara, con la espalda hacia él. ¿Cómo está su hermana? Linfield frunció el ceño, claramente descolocado por el repentino cambio de tema. Lady Sara está bien. ¿Y su esposo? ¿El conde? Clara Ara se volteó, sosteniendo el vaso de cristal. Estaba revisando algunas viejas columnas financieras recientemente. ¿Es verdad que el conde perdió la escritura de su propiedad en Somerset en un juego de cartas el mes pasado, y que ha tomado residencia permanente en los aposentos de una bailarina de ópera en Covent Garden? El rostro del Linfield se drenó de color. La habitación quedó mortalmente silenciosa. Thomas Beston se atragantó con un trago de aire, cubriéndose la boca con la mano. Yo, no veo cómo eso es relevante, tartamudeó Linfield, con el barniz suave agrietándose. Es relevante, dijo Clara Ara, acercándose más a él, con los ojos ardiendo con un fuego frío y aterrador. Porque la sociedad parece estar completamente cómoda con un conde arruinando a su familia y abandonando a su esposa por una amante. Eso se considera normal. Eso es aceptado. Dio otro paso. Linfield en realidad se echó hacia atrás alejándose de ella. Y sin embargo mi esposo, continuó Clara Ara, con la voz resonando contra las paredes de piedra, paga sus deudas. Supervisa a 200 familias arrendatarias, asegurándose de que sus techos no goteen y sus hijos no pasen hambre. Lee griego. Permanece fiel a sus votos. Pero porque no desea beber oporto e intercambiar historias groseras con hombres como usted, se le etiqueta como un monstruo. Duquesa, le aseguro que no quise decir. Sé exactamente lo que quiso decir, Linfield, interrumpió Clara Ara, cortándolo con precisión despiadada. Vino aquí buscando una esposa trágica que compadecer, y un escándalo con que alimentar a sus amigos aburridos. No encontrará ninguna de las dos cosas. Lo que encontrará es una duquesa que maneja las cuentas, un duque que posee la tierra sobre la que está parado, y una puerta. Señaló hacia la pesada salida de roble. Le sugiero que la use antes de que empeore el chaparrón. Linfield la miró fijamente. Miró a Theodore, esperando que el duque controlara a su esposa. Theodore simplemente cruzó los brazos sobre el pecho, con sus ojos gris pálido brillando con orgullo absoluto y peligroso. Escuchó a la duquesa, Linfield. La puerta. Linfield abrió la boca, la cerró, y giró sobre sus talones. Prácticamente huyó de la habitación. Unos momentos después, el pesado golpe de la puerta principal hizo eco por la casa, seguido del crujido frenético de las ruedas del carruaje sobre el camino de grava. El silencio descendió sobre la sala. Thomas Beston lentamente bajó la mano de su boca. Miró a Clara Ara con una expresión de profundo asombro casi religioso. Por Dios, susurró Thomas. Es aterradora. Theodore dejó escapar un respiro lento y entrecortado. Caminó a través de la habitación, ignorando enteramente a Thomas. Tomó el rostro de Clara Ara entre sus grandes manos, con los pulgares trazando sus pómulos. Tú, murmuró, con la voz espesa de emoción, eres la criatura más magnífica que jamás he visto. Clara Ara se inclinó hacia su tacto, la rabia helada derritiéndose, dejando solo la calidez de sus manos. Te dije que quemaría su sociedad hasta los cimientos. Apenas necesitaste un fósforo, dijo Theodore, descansando su frente contra la de ella. Te temerán ahora. Los rumores cambiarán. Dirán que me mantienes encerrado en una mazmorra y me alimentas con carne cruda. Clara Ara sonrió, envolviendo sus brazos alrededor de su cintura. Que lo hagan. Siempre y cuando nos dejen en paz. Los rumores sí cambiaron. El vizconde Linfield regresó a Londres con su orgullo hecho jirones. Para salvar las apariencias, pintó un cuadro no de una novia descuidada y llorosa, sino de una mujer monstruosa y tiránica. Afirmó que Clara Ara se había vuelto loca en los páramos, que gobernaba Ironwood Hall con puño de hierro, y que el duque estaba enteramente bajo su control hechizante y aterrador. El chisme cambió de compadecer a Clara Ara a temerle. Las cartas de su madre se detuvieron por completo. Las anfitrionas de sociedad que alguna vez habían planeado salvarla ahora tachaban su nombre de sus listas de invitación con un escalofrío. Fue el mayor regalo que Londres jamás pudo haberles dado. El pesado silencio del invierno dio paso al brutal deshielo embarrado de una primavera de Yorkshire. Los páramos se tornaron de un vívido y sorprendente verde, y el aire olía a tierra mojada y brezo nuevo. Clara Ara estaba de pie junto a la ventana masiva en el estudio de Theodore, mirando hacia las colinas ondulantes. Presionó su mano contra la parte baja de su espalda, arqueándose ligeramente para aliviar el dolor sordo que había tomado residencia permanente en su columna. Tenía 6 meses de embarazo. No había fragilidad delicada y resplandeciente al respecto. Era agotador. Sus tobillos se hinchaban. Había pasado todo febrero violentamente enferma cada mañana, y su estómago alguna vez plano ahora era un peso pesado e incómodo que hacía de dormir una batalla estratégica. Sin embargo, jamás se había sentido más arraigada a la tierra. Theodore entró al estudio, con sus botas dejando rastros de lodo seco sobre la alfombra persa. No le importaba. Caminó directo hacia ella, con sus ojos evaluando inmediatamente su postura. «Te duele la espalda de nuevo», declaró. «No fue una pregunta. Es simplemente la gravedad haciendo sus demandas», dijo Clara Ara, volteándose a enfrentarlo. Theodore frunció el ceño. Se quitó los guantes de montar y se colocó detrás de ella. Sus grandes manos cálidas se presionaron firmemente en la base de su columna, aplicando presión constante y perfecta. Clara Ara dejó escapar un largo suspiro tembloroso, inclinándose contra su pecho. «Mejor», murmuró él contra su oído. «Mucho», él mantuvo sus manos ahí, sosteniendo su peso. «El nuevo techo en la cabaña de Macao está terminado, y las ovejas están pariendo temprano. Será una buena primavera. La señora Gabel me informó que las cuentas para las tierras del sur están perfectamente balanceadas», agregó Clara Ara, cerrando los ojos. «Tenemos un superávit este trimestre. Porque negocias con los comerciantes de granos como una salteadora de caminos», dijo Theodore, con diversión coloreando su voz profunda. «Le temen más a tus libros contables de lo que le temen a mi temperamento. Bien». Se quedaron de pie en cómodo silencio, observando las nubes de lluvia reunirse sobre los picos distantes. Este era su matrimonio. No estaba construido sobre sonetos ni grandes declaraciones de salón de baile. Estaba construido sobre libros contables balanceados, cabañas reparadas, silencio compartido, y los feroces muros protectores que habían construido contra un mundo que no los entendía. «Recibí una carta de mi padre hoy», dijo Clara Ara tranquilamente, con los ojos permaneciendo fijos en el horizonte. Las manos en su espalda se quedaron quietas. La mandíbula de Theodore se tensó contra su cabello. «Quiere dinero. Insinúa que ha sufrido una racha de mala suerte trágica en las mesas», confirmó Clara Ara. «Gentilmente me recordó el deber filial. Instruiré a los abogados que quemen cualquier otra correspondencia de él», dijo Theodore, con la voz dura. «Te vendió a mí para salvar su propio pellejo. Perdió el derecho de llamarte hija en el momento en que firmó ese contrato». «Ya escribí mi respuesta», dijo Clara Ara. Theodore se movió, mirándola hacia abajo. «¿Qué dijiste?» Clara Ara se volteó en sus brazos, mirando hacia sus ojos gris pálido. «Incluí una copia de las donaciones caritativas de la propiedad para el trimestre, y le dije que si necesita asistencia financiera, es bienvenido a solicitar un puesto como mozo de establo en Ironwood, aunque le advertí que las horas son largas, y los caballos no toleran a los tontos». Una sonrisa lenta y devastadora se extendió por el rostro de Theodore. Le llegó a los ojos, iluminando los ángulos duros de su rostro con absoluta alegría. Deslizó sus manos alrededor para cubrir su vientre hinchado, con sus pulgares descansando suavemente contra el lino de su vestido. «Recuérdame nunca cruzarte, duquesa», susurró. «Asegúrate de no hacerlo», respondió ella, descansando sus manos sobre las de él. De repente, una patada aguda y distinta se registró contra la palma de Theodore. Se congeló, con el aliento entrecortándose. Miró hacia su vientre, luego de vuelta a su rostro, con los ojos abiertos de par en par con una repentina y sorprendente vulnerabilidad. «Está inquieto hoy», dijo Clara Ara suavemente, con una sonrisa genuina tocando sus labios. «¿O ella?», corrigió Teodore, con la voz espesa. Cayó de rodillas ahí mismo sobre la costosa alfombra. Presionó su rostro contra su vientre, con sus grandes manos rodeando sus caderas con infinito cuidado. Clara Ara miró hacia abajo a su esposo. El hombre al que la sociedad llamaba monstruo frío y antinatural. Estaba arrodillado en el suelo, susurrando promesas tranquilas y reverentes a un hijo que aún no había nacido. Ella pasó sus dedos por su cabello oscuro veteado de plata, sintiendo la fuerza sólida e inamovible de él. La compadecían. Clara Ara recordaba los susurros en los salones, los rostros presumidos de mujeres que pensaban que la estaban enviando a una tumba helada. Pensaba en sus matrimonios huecos, sus esposos, sus amantes, la desesperada y desgarradora necesidad de ser vistas y aprobadas por una sociedad que las desecharía en el momento en que mostraran una falla. La habían compadecido. Que se quedaran con sus salones de baile relucientes y su té envenenado. Ella tenía los páramos. Tenía la fortaleza de piedra. Y tenía la absoluta y indivisa devoción del duque de Windermere. Estaba exactamente donde estaba destinada a estar. 5 años después, las pesadas puertas de roble de Ironwood Hall se abrieron de par en par a la brisa del verano. La casa ya no era una tumba silenciosa. Hacía eco con el sonido de pies corriendo. Un niño de 4 años, poseyendo los ojos oscuros y afilados de su madre, y el cabello caótico veteado de plata de su padre, corría por el vestíbulo de entrada, aferrando una espada de madera. Detrás de él trotaba Thomas Beston, pesadamente sin aliento, cargando un escudo de madera que se parecía sospechosamente a una tapa robada de una de las ollas de guiso de la señora Gabel. Alto, bárbaro, jadeó Thomas, ajustando sus anteojos. Roma no cae ante un niño pequeño. El niño chilló de risa, esquivando detrás de una masiva armadura. Clara Ara observaba desde la puerta del estudio, un libro contable descansando sobre su cadera. Vestía sencillamente, los complejos corsés de ballena de su juventud abandonados hacía mucho por muselina cómoda y práctica. Se veía más grande, los bordes de su rostro afilados por la responsabilidad, pero el cinismo cansado que la había definido en Londres había desaparecido enteramente. Teodore caminó detrás de ella. Olía a crin de caballo y pino fresco. Envolvió sus brazos alrededor de su cintura, atrayéndola de vuelta contra él, descansando su barbilla en su hombro. Observaron a su hijo emboscar a un aterrado erudito de antigüedades. «Thomas va a dejarlo ganar de nuevo», murmuró Teodore. «Por supuesto que lo hará», respondió Clara Ara. «Thomas está enteramente subyugado. Creo que nuestro hijo ahora lo supera en rango en la jerarquía de la casa». Teodore rió entre dientes, la vibración resonando profundamente contra su espalda. Volteó la cabeza, presionando un beso demorado en la curva de su cuello. Estuvieron de pie juntos en el umbral de la vida que habían construido. Era una vida forjada no en los fuegos de un romance dramático y arrollador, sino en el hierro tranquilo e inquebrantable del respeto mutuo. Habían tomado lo peor de lo que la sociedad esperaba de ellos. Una transacción cínica, un rumor monstruoso, un exilio aislado, y habían construido un imperio con ello. «¿Eres feliz, Clara Ara?», preguntó Teodore tranquilamente. Era una pregunta que le hacía a menudo, usualmente en los quietos momentos de la noche. Como si todavía no pudiera creer del todo que ella se había quedado. Clara Ara volteó su cabeza, atrapando su mirada. Los ojos gris pálido estaban cálidos, anclados, y enteramente suyos. «Soy la duquesa más aterradora del norte», dijo Clara Ara, con una sonrisita jugando en sus labios. «Las cuentas están balanceadas. Los arrendatarios prosperan, y Londres está demasiado asustado como para enviarnos visitantes. Tengo todo lo que posiblemente podría querer». Teodore sonrió. La atrajo con fuerza contra él, enterrando su rostro en su cabello. La pesada puerta de roble del estudio se cerró con un clic detrás de ellos, sellando el ruido del vestíbulo. Pero esta vez no era para esconderse del mundo. Era simplemente porque ya no lo necesitaban. Ya estaban en casa. Si el viaje de Clara Ara y Teodore, de un arreglo cínico a un imperio inquebrantable, te cautivó, por favor dale like y comparte esta historia con un amigo que ame los romances profundamente arraigados y centrados en los personajes. Las mejores historias desafían los rumores y prueban que los amores más silenciosos suelen ser los más poderosos. No olvides suscribirte al canal para más narrativas históricas inmersivas, diálogos afilados, y personajes que se niegan a jugar según las reglas de la sociedad. Deja un comentario abajo. ¿Habrías manejado al Vizconde el infiel de la manera en que lo hizo Clara Ara? Cuéntamelo y nos vemos en el próximo.